Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y estamos con Jorge Restrepo, Carlos Augusto Chacón, Alejandro Eder y Jorge Mantilla, analizando lo que ha ocurrido con el ELN. Voy a partir de lo que decía Chacón ahora, y es que hay una narrativa que persiste en colocar a todos los grupos, a sacar el ELN de los grupos, de las bandas criminales, y frente a eso plantea la imposibilidad o la negativa, en su opinión, de cualquier negociación. Y esto para preguntarles un poco si no es el momento de iniciar un proceso de acercamiento, de diálogo, de algún mecanismo con las organizaciones ilegales todas también, y con el ELN en particular, para por lo menos lograr unos acuerdos en los que se saque a los niños del conflicto.
Diana, yo quería acotar algo y es lo siguiente. Primero, hay que saber con cuál ELN estamos hablando. Que el ELN Arauca no es el mismo ELN del Chocó, no es el mismo ELN del sur del Cauca. Hay que entender bien al ELN, y el país estuvo tan concentrado por tantos años en FARC que yo siento que a nivel de inteligencia y de comprensión nos falta entender qué significa el ELN. Yo creo que un Estado verdaderamente serio, digamos, debe tener respuestas diferenciadas. Hay respuestas del uso de la fuerza, hay respuestas de desescalamiento del conflicto, no porque yo un analista de Hora 20 lo diga, sino porque hay comunidades confinadas en este momento en el Chocó, en Arauca, hay comunidades desplazadas, y eso es el Estado tiene la responsabilidad de proteger. Hay respuestas de sometimiento a la justicia. A mí me parece que el problema del Clan del Golfo no es un problema menor, y que ahí hay que mirar cuáles son las respuestas de sometimiento a la justicia, y hay respuestas de negociación. Un Estado verdaderamente serio debe tener todas las cartas sobre la mesa, aplicarlas de manera diferenciada, priorizar, focalizar y comenzar, digamos, en una respuesta muy gradual a poder desarrollar gobernabilidad. Yo, de acuerdo, el imperio de la ley es importante, Diana, pero cuando uno habla del imperio de la ley y no es capaz de construir carreteras, no es capaz de dar... ¿Cuántas universidades hay en Putumayo? Cero. Y hay dos grupos armados. ¿Cuántas universidades hay en Arauca? Cero. Entonces, yo sí creo que debemos ir más allá de la concepción del control territorial por parte de la fuerza pública, para hablar de un control institucional, un control civil, y eso se desarrolla de manera progresiva, hablando con los que quieren hablar, combatiendo a los que quieren combatir y desarrollando diferentes tipos de alternativas en términos de uso de la fuerza, de justicia y, por supuesto, también de diálogo y desescalamiento.
Yo en eso soy un poquito pesimista, Diana, porque creo que, a diferencia de Jorge, no tenemos esa capacidad de construir una respuesta seria. Sobre todo me refiero a los candidatos presidenciales. Lamentablemente, los asuntos de construcción de paz no están en la campaña política, y si van a llegar, como yo creo que van a llegar, probablemente por el lado de Gustavo Petro, van a llegar con una respuesta o una propuesta tan parecida a la del perdón social, pero en este caso para la del ELN, como la que se hizo para las organizaciones criminales. Una respuesta más para la galería, para conseguir votos, que puede ayudar incluso a definir la elección presidencial. Pero Colombia ha perdido, no solamente durante el gobierno actual, y durante, me refiero tanto en la presidencia de la República como en el Ministerio de Defensa y las demás instituciones que tienen que ver con la construcción de paz, ha perdido mucho de la infraestructura. Es un término muy técnico que algunos que trabajan en estudios de paz utilizan, que no hace sino referencia a la capacidad que tiene el país para construir paz. Perdimos mucho en eso, incluso en el sector privado, incluso en el tercer sector, en las organizaciones no gubernamentales. Como que se nos perdió esa capacidad de construir eso que pide Jorge Mantilla, eso que tiene que ver con que haya una buena respuesta diferenciada por parte de la fuerza pública. Una respuesta, fíjense la comunicación del comisionado para la paz, tal vez el día de ayer, en términos de cuando estaban confesando ante la Jurisdicción Especial para la Paz, volviendo a decir que lo que las FARC tenían que hacer era entregar rutas del narcotráfico. O sea, yo decía, francamente, cuando el comisionado para la paz ni siquiera se ha leído el acuerdo de paz y no lo entiende, pues es que hemos perdido mucho como sociedad.
sea, con...
Diría que con,
no,
lo
perdón,
que
dicen, sí,
con lo que dicen los dos tocayos, con los dos Jorges, pues, yo creo que hay algo, yo comparto lo que dice Jorge Mantilla, ¿no? Que depende, que un Estado, sobre todo un Estado con el nivel de desarrollo que hoy tenemos, tiene que tener la capacidad de enfrentar estos retos de manera distinta dependiendo de la región del país. Es, como bien decían, una cosa en Arauca, otra cosa en el Valle, otra cosa en las selvas del Putumayo. Y lo que decía Jorge, que también es cierto, y es que en cierto sentido sí deberíamos estar en ese punto, pero hay una especie de fatiga, y yo sí estoy de acuerdo con esa apreciación. Si nosotros vemos hace 10 años todo el Estado y buena parte de la sociedad, de distintos actores de la sociedad, actores privados, fundaciones, tenían hacer un esfuerzo consciente para buscar la paz, pero también porque estamos enfrentando un enemigo mucho más poderoso y mucho más vertical, que eran las FARC. El ELN siempre ha estado ahí como un arrocito en bajo, por así decirlo, y el ELN hacen unas cosas terribles de vez en cuando, pero se mantienen mucho en sus zonas, y ellos han aprendido a vivir así. Cuando yo trabajaba en los temas de paz, en las negociaciones, también pues teníamos un análisis muy profundo de ambas organizaciones, y si bien las FARC era más un ejército que quería hacer política, por así decirlo, el ELN parece más un partido político armado, porque tienen redes mucho más amplias, han permeado mucho más la sociedad, un lugar donde más se ve es en Arauca, justamente, donde han permeado mucho las instituciones de gobierno y la sociedad en sí. Entonces requiere dos estrategias distintas. Lo que también ocurre, otro tema que es muy complejo con el tema del ELN, también de las disidencias y de las mafias en general. Colombia hoy produce más cocaína que jamás en la historia. Nosotros ahorita producimos 1.500 toneladas de cocaína al año. En 1993, cuando es dado de baja Pablo Escobar, Colombia producía 65 toneladas de cocaína. 65 a 1.500. Entonces uno dice, güey, madre, ¿y quién está manejando toda esa vaina? ¿Dónde están los Pablos Escobares en este momento? Y lo que pasa es que estas organizaciones criminales también aprendieron a quedarse calladitas, a quedarse quietos y a no meterse con nadie. Y nadie los va a buscar, y por eso hoy está en tal abandono y con tanta criminalidad ciertos sectores de nuestro país. En Bogotá se siente muy lejano. En Cali, del centro de Cali al sur, estamos a 45 minutos de 19.000 hectáreas de coca. Y eso, volviendo al tema del paro, por eso también el paro en Cali fue tan violento, porque había muchos grupos criminales interesados en que Cali se desestabilizara para poder hacer sus fechorías y mover cocaína. Pero lo que sí tiene que haber, tenemos que parar de politizar el tema. El tema del ELN no es binario, no es... negociamos o los combatimos. No, hay que combatirlos para llevarlos a la mesa de negociación, que eso es exactamente lo que hicimos con las FARC. Pero hay que entenderlos mejor, hay que tener más inteligencia, hay que entender lo que decía Mantilla, que el ELN no es una organización vertical como las FARC, es una confederación de distintos frentes de guerra que todas las decisiones las toman por unanimidad. Entonces hay que convencerlos a todos, pero necesitamos una estrategia para desmantelarlos.
Me gustaría en los últimos minutos pasar a la política electoral, donde crece una expectativa por una posible alianza entre quienes ocupan hoy el tercer lugar, tercero y cuarto lugar en las encuestas, por lo menos en intención del voto para la primera vuelta del 29 de mayo. Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se reunieron hace un mes, pero en los últimos días ha estado en boca de nuevo la discusión de una posible alianza, de la que, según Fajardo, dijo este jueves, hay acercamientos. Sin embargo, hace apenas unos días la fórmula vicepresidencial Marlene Castillo negó cualquier posibilidad de alianza con cualquier otra figura de la contienda presidencial. Estos coqueteos fueron evidentes en el debate presidencial que tuvimos sobre educación en Caracol Radio, donde en varias oportunidades Rodolfo Hernández dijo estar de acuerdo con las posiciones de Fajardo, y más de una vez dijo que no tenía nada que agregar ante lo que decía el candidato de la coalición Centro Esperanza. La pregunta aquí es, ¿qué tan probable ven esta... probable y deseable esta posible alianza entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, y qué marcaría esta dupla? ¿Quién arranca? A ver, Jorge.
Bueno, no sé si me meto de primeras, yo eso no sé mucho, pero yo creo que le daría mucha energía a Sergio Fajardo. Uno quisiera ver que Rodolfo Hernández le pasara un par de gramitos de energía, eso que tantas veces le parece a uno que le hace falta a Sergio Fajardo en la campaña. Quiero decir, a mí me gustaría ver el carácter.
¿No ha visto usted una campaña mucho más activa, llena de mensajes después de las consultas?
Pero fíjese que en términos programáticos, a mí me parece que a Fajardo le hace falta esa definición que tuvo cuando se estuvo defendiendo de las acusaciones con todo lo de Hidroituango. Yo siento que a Fajardo le falta ese empujón que se lo puede dar, paradójicamente, Hernández, que tiene toda esa energía santandereana que le hace falta. A mí me parece además que eso es una alianza que funcionaría, que serviría. Los dos son candidatos anticorrupción. Creo que le daría una patada al tablero, porque probablemente eso lo que asegure es que no haya la menor posibilidad de que gane en primera vuelta Gustavo Petro, y a eso me refiero por patada al tablero, y revolvería un poco las preferencias electorales. Yo estoy seguro que allí hay compatibilidades, como en esas fusiones que hay entre empresas, que a veces hay complementariedad entre las empresas, atienden a diferentes mercados.
Chacón.
Es que el tema es particular, porque digamos, realmente, ¿qué representa Rodolfo Hernández? Yo sé que las encuestas son muy importantes, lo hemos discutido también, pero en realidad aquí Fajardo sí se midió. Los resultados mostraron que el centro no estaba tan fuerte como muchos querían hacernos creer, y no sé qué tanto en realidad le sume, porque sí, Jorge lo ve como una energía, yo lo veo más como un cariz populista que no ha salido del discurso anticorrupción, digamos. No le ve, no sé qué tanto en realidad Rodolfo Hernández le sume a una campaña que parecería tener un poco más de estructura, de ideas, de apuestas. No sé si realmente eso le sume, qué tantos votos le pueda sumar. No olvidemos que además el movimiento de Rodolfo Hernández en Santander sacó dos representantes a la Cámara, o sea, no es una fuerza política en todo el territorio. No sabemos realmente si más allá de las encuestas tiene el peso para aportarle en lo territorial que se necesita esa maquinaria a Fajardo, que entendería uno es un voto que no está tan sustentado en la maquinaria. Es decir, ¿qué le aportaría distinto a eventualmente unos sectores que sienten o que les gusta el estilito o el tonito de Hernández? No sé realmente qué tanto pueda ganar la campaña de Sergio Fajardo haciendo esa alianza. Ganaría más Hernández de cara a su proyecto político, incluso en Santander, sumarse a esa campaña y verse como alguien que tiene una proyección nacional.
Jorge.
Bueno, pues Carlos Augusto, yo soy de Bucaramanga, como mi apellido bien lo dice, yo no soy...
Yo también, por si acaso.
Pero entonces yo no subestimaría, digamos, a Rodolfo, sobre todo porque yo no siento que ya lo programático sea realmente importante. Creo que estamos en un momento donde ya los dos extremos, o bueno,
más emoción
y Fico. No, creo que es un tema de mecánica electoral y de sumar votos y de sumar fuerzas, y creo que ese es el cálculo que tienen. Yo creo que habría que notar una cosa que es importante, y es que si Fajardo renuncia tendría que pagar una multa porque él hizo consulta, y yo no creo que eso sea un tema menor. Creo que también le produciría ruido en términos de, digamos, la posibilidad que veo es de Rodolfo adhiriendo a Fajardo más que Fajardo bajándose. Pero creo que finalmente estamos muy en el mismo escenario del 2018. Finalmente una segunda vuelta entre Fico y Petro. Creo que el centro se va a romper, porque finalmente tampoco nunca está unificado, y ahí hay personas como Alejandro Gaviria que en este momento están pensando mucho más en si el voto en blanco o si Petro. Entonces creo que en últimas sí puede, yo lo anhelo, digamos, como politólogo creo que sería muy interesante poder tener como un repunte de la campaña del centro, pero no los veo en segunda vuelta, para ser honesto.
Alejandro Eder.
¿Qué es? ¿Ahí me escuchan?
Ahora sí.
Sí.
Yo creo que es probable que se va a dar esa unión,
antes de primera vuelta, ojalá se dé antes del viernes, porque si se logra antes del sábado, creo que es solo hasta el sábado que se puede cambiar el tarjetón. Entonces eso es importante para tener más fuerza en primera vuelta, porque aquí lo importante es llegar a segunda vuelta. Creo que entre los dos candidatos sí hay coincidencias. La principal es la lucha anticorrupción, que no es un tema menor. Aquí yo siempre he dicho, el problema de Colombia no es tanto ideológico como lo es de corrupción, y no es sino ver, por ejemplo, las actuaciones del señor Petro en las últimas semanas, pues que se está reuniendo hasta con los presos de la Picota para ver cómo llega a la presidencia. Se ha reunido hasta con parapolíticos, y él fue uno de los senadores que destapó la parapolítica. Entonces aquí hay un tema muy claro de lucha contra la corrupción que une a los dos candidatos. Fajardo y Rodolfo han sido amigos, se conocen, tienen una relación muy buena, la han tenido desde hace tiempo, y a lo largo de esta campaña, digamos que esa relación muy cortés se ha mantenido, y yo creo que ambos son conscientes de la importancia histórica del momento. Entonces yo esperaría que sí pase. En todo caso, yo estoy muy preocupado por las elecciones. Yo creo que una presidencia de Gustavo Petro sería gravísima para Colombia. Gustavo Petro haría con Colombia lo que Jorge Iván Ospina hizo con Cali, y ya que estamos hablando de los paros y lo afectado que estuvimos nosotros, y yo creo que hay que ver cómo se puede plantear una Colombia distinta. Yo creo igual que si una segunda vuelta es entre Gustavo Petro y Fico, creo que lo que enfrenta el país en los próximos 4 años va a ser 4 años muy convulsionados. Va a ser 4 años de protesta social, va a ser 4 años de revueltas, va a ser 4 años de más polarización.
En ambos casos.
Y más peleadera. Y en ese sentido, pues yo sí creo, y no me lo has preguntado, pero te lo digo, yo sí creo que Sergio Fajardo es la mejor opción para presidente de Colombia. Por eso también, porque es el más preparado, es más calmado, y en ese sentido es fundamental que se dé esa alianza o esa unión con Rodolfo Hernández.
Pues estamos hoy a exactamente, bueno, mañana, a un mes de las elecciones. 28 de abril, 29 de mayo, estaremos ya mirando qué es lo que va a pasar en Colombia. Como dice usted, aquí al sábado tendrá que decidir Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo esta alianza, que Jorge ha dicho que puede patear el tablero. Se pone interesante la campaña electoral. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Mañana estaremos nuevamente con nuestra audiencia, a los que nos siguen a través de Facebook Live, de YouTube y de nuestra frecuencia. ¡Feliz noche!